En Onda Madrid, Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inne, un programa patrocinado por Luyel Pro.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, estamos de vuelta. Bienvenidos, al igual que todos los sábados, a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Y ya sabéis, como siempre os decimos, nos ocupamos de lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. Durante este fin de semana vamos a intentar conocer mejor uno de nuestros mejores hospitales públicos, que no es otro que el Hospital Universitario La Paz de Madrid. Por ello, vamos a repasar con su director médico los reconocimientos que ha recibido este hospital o la labor desde la investigación hasta la docencia que lleva a cabo este importantísimo centro sanitario de nuestra comunidad. Esto ya sabéis, es Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, aquí en Onda Madrid. Arrancamos.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más.
Bueno, ya sabéis, como siempre os decimos en este programa, intentamos combinar de la mejor manera posible la mejor música con los mejores consejos que son los que nos aportan nuestros especialistas. Y hoy, para hablar del Hospital de La Paz, está con nosotros el doctor Juan José Ríos Blanco, director médico del Hospital Universitario La Paz. Muy buenos días.
Muy buenos días, encantado.
Bueno, nosotros estamos encantados de verdad de poder hablar con una persona que conoce también un hospital como es el Hospital Universitario La Paz de Madrid, porque, claro, algunos datos. La clasificación World's Best Hospitals 2022 de la revista Newsweek destaca a La Paz como el primer centro español en el ranking, en el puesto 52 a nivel internacional. ¿Qué supone para el hospital este especial reconocimiento?
Bueno, pues ante todo es un orgullo y una alegría. Los hospitales, bueno, pues tratan de la salud de las personas. Es un trabajo a veces duro, es un trabajo muy satisfactorio, pero a veces también puede tener dificultades y momentos ingratos. Y el que haya un reconocimiento, y bueno, pues los rankings son lo que son, pero el que haya una valoración positiva en nuestro trabajo, pues sin duda es muy satisfactorio y para el hospital, para el conjunto de los profesionales, yo creo que, bueno, pues es una muy buena noticia.
Claro, pero además todavía mejor porque no solamente es en el ámbito nacional, que oye, es importante, pero también en el ámbito internacional esto es importantísimo.
Pues sí, sin duda. Todos los hospitales españoles yo creo que están a muy buen nivel. Creo que en España se hace buena sanidad y buena sanidad hospitalaria y también en primaria, pero el que podamos participar de los rankings internacionales y el que seamos incluso centro de referencia tanto por la asistencia como por la investigación a nivel internacional, pues sin duda es una de las vocaciones especialmente del Hospital La Paz.
Pues nosotros estamos encantados, pero para profundizar y para, digamos, dibujar el marco del que vamos a hablar durante este fin de semana, echamos mano de algunos de nuestros colaboradores habituales. Y uno de ellos es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radioyentes.
Vamos a ver, hablamos este fin de semana del Hospital Universitario La Paz de Madrid, que dada su calidad se sitúa a la cabeza de los rankings tanto nacionales como internacionales.
Efectivamente, el Hospital Universitario La Paz de Madrid, que está adscrito a la Universidad Autónoma, es uno de los 100 mejores hospitales del mundo, según la lista World's Best Hospitals, que elabora la revista Newsweek. Esta clasificación destaca a los 250 mejores centros hospitalarios de más de 25 países de todo el mundo. Y se obtiene este ranking a partir de las opiniones de más de 80.000 expertos sanitarios, médicos, gerentes y otros profesionales del ámbito de la salud. También de la satisfacción de los pacientes y también, por supuesto, de diversos indicadores clínicos. Junto a la lista general, la revista norteamericana también elabora una clasificación de los mejores hospitales por especialidades médicas. Y en este ámbito, La Paz logra un puesto muy destacado en todas las especialidades analizadas: cardiología, cirugía cardíaca, endocrinología, aparato digestivo, neurocirugía, neurología, neumología, oncología, pediatría o traumatología, por citar algunos ejemplos. Además, el Hospital La Paz también está considerado como el hospital público con mejor reputación de España, según el monitor de reputación sanitaria. La Paz ha ocupado esta primera posición de forma consecutiva en las 7 ediciones de este ranking.
Claro, y cuando hablamos de por qué La Paz es un ejemplo más allá de los rankings, por ejemplo, en la labor de este hospital en cuanto a trasplantes.
Desde luego, Alipio, siendo importante los rankings, también son muy importantes los trasplantes. Y el Hospital Universitario de La Paz es el único centro pediátrico de España que ofrece la totalidad de los programas de trasplantes de órganos sólidos, siendo el único que realiza el trasplante intestinal y multivisceral en niños. Cuenta con una experiencia de más de 30 años en el tratamiento de enfermedad terminal renal, hepática, cardíaca e intestinal y dispone de áreas de cuidados intensivos pediátricos y de hospitalización específicas para los pacientes trasplantados y sus familiares.
Claro, y tampoco podemos olvidar la investigación que se lleva a cabo en el hospital, en el que es un buen ejemplo IDIPAZ.
Así es. Siendo importante los rankings y los trasplantes, también lo es la investigación. Y en La Paz se investiga y se investiga con criterios de calidad. Disponen del Instituto de Investigación Sanitaria IDIPAZ, que nació de la unión entre el hospital, la Universidad Autónoma y la Agencia Pedro Alentrago para la formación, investigación y estudios sanitarios de la Comunidad de Madrid y la Fundación para la Investigación Biomédica de este hospital. Su principal objetivo es la convergencia entre la investigación básica y la clínica, de forma que se obtengan grupos que realicen investigación translacional de calidad. La estructura de gestión centralizada facilita a los investigadores el acceso a la información de los proyectos, ofreciéndoles nuevas herramientas para el control interno de sus proyectos.
Pues nos quedamos con ese resumen, esa reseña importante que nos hace del Hospital La Paz. Muchísimas gracias, profesor. Seguimos con nuestro especialista. Buen fin de semana.
Muy bien, estoy seguro que el doctor José Juan Ríos Blanco, director médico, profundizará y explicará todos los hitos y éxitos de este gran hospital. Que tengáis un feliz fin de semana, Alipio y queridos y apreciados radioyentes.
Pues nosotros seguro que vamos a poder disfrutar y vamos a conocer más en profundidad algunas de las características que hacen que el Hospital Universitario La Paz de Madrid tenga ese reconocimiento, no solo nacional, sino también internacional. Doctor, hacemos, le parece, un mínimo alto en el camino y enseguida vamos a entrar en materia para comentar algunas características que hacen de este Hospital de La Paz el mejor hospital de España, con esa reputación, y uno de los mejores del mundo. ¿Le parece?
Muy bien.
Pues venga, vamos con esos consejos.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
El Festival de las Estrellas presenta Toda una Vida, concierto homenaje a María Dolores Pradera, el 14 de enero en el Wizzing Center de Madrid, con la participación de Estrella Morente, Víctor Manuel, Diana Navarro, Carmen París, Amancio Prada, Rosa León y Juan Valderrama, entre otros. Entradas a la venta en El Corte Inglés, WeGo y Wizzing Center. No te lo pierdas.
Espumas y terciopelo.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud conversando con Juan José Ríos Blanco, director médico del Hospital Universitario La Paz, aunque prefiere que le llamemos Juanjo, ¿verdad? Que es como te conocen en el hospital. Bueno, pues vamos a hacerlo. Hablábamos de la importancia de los rankings tanto nacionales como internacionales, no solo en el concepto del hospital en general, sino por las distintas especialidades. Claro, entiendo yo que ser líder también por distintas especialidades médicas en un mundo tan competitivo como el de la medicina en los tiempos que corren, eso entraña una especial responsabilidad, entiendo, para los gestores, para los profesionales de todo tipo, ¿no?
Sí, primero para los profesionales que están, digamos, a pie de cama,
claro.
Porque, bueno, pues es una responsabilidad, es un estímulo. Sobre todo yo creo que es un gran estímulo porque al final, bueno, nuestra profesión, que es una profesión vocacional y de servicio, y también tiene un componente técnico, científico muy importante, bueno, pues también tiene un componente importante de estímulo y de reto. Y a su vez, bueno, pues se quiere hacer el trabajo, pero no solo se quiere hacer el trabajo bien, sino, y de forma rutinaria, sino se quiere dar excelencia, y además, la medicina está siempre cambiando. Y quedarte, bueno, pues estable es retroceder. Entonces los profesionales y quieren avanzar, quieren tener la mejor tecnología, dar los mejores tratamientos, las mejores técnicas, los mejores cuidados. Y los gestores lo que tienes que hacer es ayudarles a ponerle el camino fácil para que ese estímulo y esas iniciativas pues vean la luz y fructifiquen.
Claro, y además esos reconocimientos también influyen en lo académico. Es decir, a la hora, por ejemplo, pues de los que un estudiante de medicina, ¿dónde quieres estudiar tu especialidad, tu MIR? Pues, en fin, La Paz es un referente, ¿no?
Sí, para nosotros es indisoluble la visión asistencial con la investigación y la docencia, la formación. Yo creo que los grandes hospitales en todo el mundo, hay estudios que además lo avalan, que los hospitales docentes ofrecen mejor calidad, aunque a veces pueda parecer que el tener estudiantes o residentes, pues no, hay estudios sobre todo en Estados Unidos y en otros lugares del mundo donde los hospitales que forman, que son universitarios, docentes o que forman residentes, dan tienen una mejor calidad, tanto asistencial como científico-técnica. Al final, tener residentes y estudiantes lo que hace es cuestionarte continuamente, ¿no? Y ese estímulo de cuestión, pues al final hace avanzar al hospital.
Claro, y cuando se busca, cuando se habla de avanzar en un hospital al ritmo que va la medicina a día de hoy, eso supone también un cierto compromiso y de responsabilidad de todos y cada uno de los que forman parte del hospital. Vosotros sois asistenciales, pero también docentes. Estáis pendientes de los estudiantes. Y a su vez eso hace que los estudiantes, una vez que terminan su MIR, si pueden, se queden, quieran quedarse en un hospital como La Paz.
Eso es una cadena, en el fondo, al final. Todo el mundo enseña a alguien, al que viene detrás. Y entonces, el que es estudiante de los cursos iniciales, pues luego pasa a ser estudiante de mayor curso y enseña a los residentes que son de primer año, pues enseñan a los estudiantes, los residentes mayores enseñan a los residentes pequeños, los adjuntos, jóvenes. Hay una cadena y es que es muy... muy esencial de la profesión sanitaria y médica, la enseñanza. Entonces, yo creo que es algo que está un poco en el ADN de todos los profesionales y es bueno.
Claro. Y entiendo, muy ligado a esa formación, a esa enseñanza de los futuros especialistas médicos, claro, está la investigación. Y ahí la paz con IDIPAF es fundamental y ha sido clave también en poder mantener, digamos, vigente ese proceso de superación y de búsqueda de excelencia en todas las áreas y en investigación también.
Sí, efectivamente. En el fondo también es algo que es natural. El tener una asistencia en el día a día despierta preguntas. ¿Esto que estamos haciendo está bien? ¿Se puede hacer de otra forma? Ajá. ¿Ese tratamiento es adecuado? ¿Esto que hacemos se puede hacer de otra forma? Entonces es algo natural. Si se hace una buena asistencia surgen preguntas. Esa investigación hay que canalizarla. Y los sitios de investigación de los hospitales han venido a dar un camino, a veces un soporte también administrativo, un soporte de ayudas con plataformas de diferente tipo, para que esa investigación se pueda llegar a cabo. Y luego, además, han tenido otra visión que es mezclar lo que llamamos investigación básica, que para los oyentes se entiendan, pues la que hacemos más sobre animales, sobre tejidos, para llevarla a los pacientes, a lo que llamamos a pie de cama, ¿no? Lo que se llama investigación translacional. Entonces fue una muy buena idea el tener institutos de investigación en los hospitales donde la investigación más básica se pueda hacer cerca de los pacientes y donde las dudas de la asistencia de los pacientes se lleven a la investigación básica y los resultados de la investigación básica se lleven a los pacientes. Y esa es un poco la vocación de esos institutos de investigación.
Claro, eso es algo que quizás de cara a los ciudadanos, a los usuarios del hospital, no se sabe valorar suficientemente, ¿no? Porque, claro, investigar en el propio centro lo que permite es que los adelantos de esas investigaciones se pueden aplicar a pie de cama del paciente de manera mucho más inmediata y eso es un beneficio también en resultados de salud, ¿no?
Efectivamente. Lo que pasa es que es verdad que hay papeles para los pacientes, los ciudadanos, que son más visibles y, claro, el que ha hecho un trasplante, el cirujano, pero detrás de todo un trasplante hay cientos de personas trabajando. Muchas veces eso tuvo unos resultados iniciales en un laboratorio o una técnica con un animal de experimentación que quizás la persona que hizo eso no es visible, no tiene esa visibilidad, pero sin ella su trabajo no, lo demás no se podría realizar.
¿Y cuál es la impresión que tenéis los profesionales de cuál es la percepción que tienen los estudiantes cuando están y se sienten integrados en un hospital referente nacional e internacional como es La Paz?
Bueno, yo creo que yo precisamente hoy he estado con algunos estudiantes de los de cursos de tercero que empiezan por primera vez en el hospital, es la parte clínica, y vienen con mucha ilusión. Para ellos es la carrera de medicina, también la de enfermería, fisioterapia, porque son carreras difíciles, hay que tener mucha nota en la selectividad. Y claro, pues los primeros cursos tienen asignaturas que son más básicas, anatomía, fisiología, donde no ven tanto la asistencia al paciente. Y cuando llegan al hospital, pues están deseosos de colaborar. Entonces, nosotros intentamos integrarles dentro de sus conocimientos para que participen de la vida hospitalaria. La verdad es que vienen muy ilusionados y yo creo que les gusta a todos.
Y, claro, mantener esos niveles de excelencia y ese nivel reputacional, no sé si también a ellos mismos, a los estudiantes, les genera una presión añadida, más allá de las dificultades de cualquier especialidad médica o de fisioterapia, de enfermería. Claro, y mantener eso, ¿cómo se hace? ¿Cómo se implica también a los estudiantes? Es decir, estáis en un lugar pionero en muchos procedimientos y eso, en fin, es parte de vuestra formación, hay que saber ser agradecido, digo yo, ¿no?
Sí, sobre todo los estudiantes de medicina vienen muy pendientes de prepararse bien para el MIR, para el examen MIR,
claro,
¿no? que es un examen de conocimientos teóricos, ¿no? Pero lo que hay que trasladarles es que es muy importante que vean la vida del hospital, que tengan otras habilidades, no solo de conocimientos teóricos, que respondas en un examen de tipo test. Y esas habilidades solo las consigues en el hospital. Las consigues, como decimos nosotros, a pie de cama, viendo enfermos, viendo la vida hospitalaria, viendo los laboratorios. Y además, yo se lo digo, dado como viene ahora mismo la tecnología y la inteligencia artificial, conocimientos teóricos, vamos a tener aparatos donde los van a dar, pero hay que desarrollar otras habilidades de comunicación, de afrontar el abordaje de un paciente, que no son solo conocimientos teóricos que son habilidades que necesitan, ¿no? Y esas hay que adquirirlas en la vida hospitalaria. El hospital es una gran escuela de muchas cosas.
Y es una enorme ciudad, porque claro, hay tantísimos profesionales que a veces tienen más personal que muchas de las ciudades de nuestro país. Vamos a seguir hablando y profundizando en algunos aspectos muy determinados del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Hacemos un alto mínimo en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de A Rosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Tradición, reglamento, integridad. Del 27 al 29 de octubre, en Madrid, Congreso Nacional de Tauromaquia. Una cita para profesionales y aficionados al mundo del toro, donde expertos de reconocido prestigio debatirán sobre el presente y el futuro de este arte declarado Patrimonio Cultural de España. ¡Inscríbete ya!
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
By the moon and the stars in the skies, and I swear, like the shadow that's by your side.
Continuamos en esta mañana de sábado conversando con Juanjo Ríos Blanco, director médico del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Estamos hablando de un hospital que es referente en nuestro país, pero también fuera de nuestro país, por distintas revistas importantísimas y revistas científicas, con más de 80.000 personas que hablan y deciden, que opinan que La Paz es uno de nuestros referentes nacionales e internacionales en cuanto a mejores hospitales, pero es también un hospital del que tenemos que hablar, no solamente también académicamente notable, que lo hemos comentado, sino que además tecnológicamente y en el día a día, pues tiene que ser y es puntero en investigación. Pero es un hospital en el que también hace falta actualizar las infraestructuras, tanto para el paciente como para vosotros, para los profesionales, ¿no es cierto?
Pues sí, las infraestructuras son muy importantes de esos dos aspectos. Hay que ofrecer una medicina de excelencia. Cada vez la medicina está más tecnificada. Tengan en cuenta que el hospital se hizo hace ya 60 años, algo más, cuando la medicina era diferente, cuando claro. Hay aparatos que ahora mismo que no existían entonces. Hay enfermedades que no existían. Entonces, la organización del hospital, no solo es porque ya a lo largo de los años los hospitales, como cualquier edificio, tengan un desgaste en cuanto a sus infraestructuras, sus tuberías, etcétera, pero es que la organización del hospital ha cambiado totalmente, ¿no? Entonces, la renovación de las infraestructuras es necesaria tanto por el deterioro que tiene el paso del tiempo en el propio edificio, las propias infraestructuras, como por el cambio que tiene el tipo de asistencia y las necesidades. Ahora los profesionales tienen que trabajar más agrupados, antes eran más frecuentes servicios y especialistas más individuales, ahora tienen que trabajar en equipos, tenemos que trabajar lo que se llama centrado hacia el paciente, tenemos que hacer que, y esa es la visión que también es importante, ¿no? Que el paciente busca calidad asistencial, pero también tenemos que darle cierto confort en cosas que, bueno, parecen menores cuando uno va a un hospital, o lo importante es tu resultado de salud, pero tener una infraestructura que te permita cierta confortabilidad en cuanto a la hostelería, en cuanto a la estancia, lo que llamamos humanización, ¿no? Entonces, nosotros estamos pues muy necesitados de que ese progreso y esa excelencia se acompañe de una renovación de infraestructura. Yo creo que es algo que, bueno, pues estamos embarcados en la reforma del nuevo hospital, se lleva planteado desde hace algún tiempo, hay un proyecto desarrollado. Ya yo creo que está bien establecido que es importante que la Paz permanezca donde está, por muchos motivos históricos, de situación al lado de la Facultad de Medicina, de los institutos de investigación, en la nueva zona de Marino Norte. Y yo creo que, bueno, que es cuestión de tiempo. Yo creo que se está apreciando un poco cómo ubicar el proyecto pues en la situación de la parcela, y bueno, yo creo que será, espero que en breve tiempo veamos ya pues la puesta en marcha de la reforma integral de la Paz para esa excelencia que tenemos asistencial, se puede acompañar de unas infraestructuras que estén al nivel de la asistencia.
Claro. Nos comentaba algo que yo creo que es fundamental y que es parte de cómo ha ido cambiando la medicina en estas últimas décadas. Dice, hay que convertir el hospital o hay que hacer que el Hospital de la Paz mire más, atienda más al paciente. Las estructuras de hospitales similares a La Paz pues no tenían tanto en cuenta esa circunstancia, pero sí es verdad que ahora hay que buscar estar cerca del paciente y mejorar el servicio sanitario que se le presta. Y eso no siempre es fácil, ¿no? Hay que contar siempre con los pacientes, obvio, pero también con los profesionales de distintas especialidades, ¿no?
Sí, efectivamente. Obviamente el profesional se ha centrado en dar pues que el paciente esté bien diagnosticado, bien tratado, con los cuidados adecuados, eso es fundamental, eso es nuestra esencia, pero también la experiencia del paciente tiene que ser buena, ¿no? Eso es el ejemplo que se pone, que un paciente, la cirugía de cadera puede estar perfectamente hecha, pero el paciente lo que quiere es caminar, ¿no? Y camina. Entonces, bueno, pues como otros aspectos, eso es algo que, por ejemplo, en el área del infantil siempre se ha tenido muy en cuenta, que parece que con los niños ha habido esa mayor sensibilización y hacia el niño, que el niño esté confortable, pero también tenemos que hacerlo con los adultos y sobre todo con los ancianos también, que es una población muy vulnerable. Entonces, yo creo que el objetivo ahora es, porque no son, a veces se ha visto como incompatible, ¿no? Es decir, bueno, un alto nivel tecnológico no se puede acompañar siempre de una buena calidad y calidad percibida por parte del paciente, pero no son, tenemos que ir buscando lo mejor en ambos ámbitos, la mejor tipo de asistencia científico-técnica, pero con una calidad percibida y una humanización, como se dice ahora, pues que sea también de un alto nivel.
Claro, y hablaba, por ejemplo, de la población infantil. Y en La Paz, claro, hay que destacarlo. Es un ejemplo a la hora de contar con una medicina más puntera, como, entre otras unidades, por ejemplo, tener la primera unidad de terapia no farmacológica para pacientes de oncología pediátrica.
Sí, bueno, eso es lo que comentamos. Si hablamos de los hospitales, tienen que ser asistenciales, tienen que dar docencia, tienen que tener investigación. Hoy en día, además, la investigación tiene que ir con lo que llamamos la innovación. Hay que buscar, pues nuevas formas, que va muy ligada a la investigación. Entonces, efectivamente, nosotros tenemos, a partir de nuestro servicio de oncohematología pediátrica muy potente, y ya lleva un tiempo trabajando en lo que es las terapias avanzadas, hacia también lo que es el campo de la medicina personalizada. Y bueno, pues este tipo de terapias donde, por ejemplo, el acondicionamiento de células del sistema inmunológico son capaces de destruir los propios tumores, es una línea espectacular que ha venido del campo de la hematoncología, concretamente en el área del infantil, pero bueno, está saltando ya al campo de los tumores hematoncológicos de adultos y muchas otras enfermedades, las enfermedades autoinmunes, enfermedades de otro tipo, donde bueno, pues las células del propio organismo reconocen una diana específica y la destruyen. Es algo muy sorprendente y la verdad es que abre unas posibilidades espectaculares.
Pues la verdad es que eso es también un referente en ese campo de la hemato-oncología, con las terapias avanzadas, las CAR-T, en fin, y otros procedimientos y la búsqueda de fármacos propios gracias a la investigación que permiten a veces salvar vidas y, por lo menos, cuando eso no es posible, mejorar la calidad de vida de las personas cuando tienen enfermedades, especialmente en procesos particularmente graves. Hacemos otro alto en el camino y enseguida volvemos.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Vuelve a Madrid, Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
¿Has visto la nueva amiga de Marcos? ¡Qué rara es! No para de darle vueltas la cabeza. ¿Qué es que quiere algo con él?
¿Qué dices? Es la niña del exorcista que desde que fue a PortAventura no se separa de él.
Este Halloween se quedará contigo para siempre. PortAventura World, made to remember. Reserva ahora tu hotel con entradas desde 51 euros, sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado conversando con Juanjo Ríos Blanco, que es el director médico del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Y claro, doctor, ser director médico de La Paz, a ver, eso es muy fácil de decir, pero a ver, ¿cómo es el día a día de un director médico en un hospital que es referente nacional e internacional en nuestro país y fuera de él en muchos aspectos? Eso supongo que, no sé, se está sometido a una presión excesiva todos los días, ¿o cómo es esto?
Bueno, hombre, es un trabajo, al final, y todos los trabajos tienen sus cosas difíciles. Bueno, lo que no es aburrido, porque cada día tiene muchas cosas diferentes. Hay que combinar un poco lo que yo digo, el sacar el día a día, los problemas del día a día. Es un hospital tan grande con tantos trabajadores y, bueno, pues tiene muchas circunstancias que van surgiendo en el día a día, al que hay que intentar ayudar a gestionar. Hay que participar en diferentes comisiones, grupos de trabajo, eso, hay muchas reuniones. Hay que, bueno, pues recibir un poco también las necesidades de los grupos de trabajo, de personas concretas que también tienen que exponer un poco sus problemas y su situación. Y luego hay también que pensar un poco hacia dónde queremos ir caminando, ¿no? Entonces hay que trabajar un poco, como yo digo, en el día a día, en los problemas del día a día y también, bueno, pues pensar un poco hacia dónde debe caminar el hospital. Y, bueno, pues lo que hay que buscar es un equilibrio entre ese día a día, la actividad del día a día, que es muy variada, porque, como se ha comentado, pues todo lo asistencial, participamos también como director médico en la investigación, en la docencia. Y, bueno, yo creo que básicamente lo que hay que conseguir es, hay que escuchar mucho cómo está el hospital, a las personas, ajá, que trabajan allí, e intentar, bueno, pues ver qué cosas se pueden, que ellos, iniciativas que tienen, cómo se pueden empujar, cómo se pueden integrar en la estrategia del hospital, por eso hay que tener una estrategia y una visión y aquellos proyectos y aquellas iniciativas que son buenas, estimularlas y llevarlas a cabo, ¿no? Yo creo que es muy importante mantener un poco el estímulo también y la iniciativa, porque al final el que está más cerca del paciente es el que ve muchas veces las necesidades.
Claro, lo que pasa es que eso de mantener el estímulo está muy bien, pero ¿cómo se hace? por ejemplo, en el ámbito que a usted le afecta como director médico de La Paz, para que todos, digamos, se vistan, se pongan la camiseta del, de La Paz, del, del equipo, de, lo, de los objetivos, del futuro que queremos ser?
Bueno, hombre, pues como todos los grupos de personas, pues es difícil, ¿no? A veces pues cada uno tenemos nuestras expectativas, y, pero yo creo que en general, vamos, lo estoy convencido, no solo creo, y además he tenido demostración reciente, hay una gran identificación con el hospital, con lo que yo llamo la marca La Paz. Yo creo que los trabajadores de nuestro hospital, los profesionales, se sienten muy satisfechos, están orgullosos de trabajar en el hospital. Son, tenemos mucha pacitis, como, como solemos decir nosotros. Y eso se demostró un poco el, cuando se tienen claras las expectativas y el propósito. Eso lo hemos visto muy claramente en el COVID. Cuando, cuando hubo el COVID estaba clarísimo el propósito, lo que había, y el hospital iba todo a uno. No había, vamos, funcionaba dentro de lo que podía parecer de caos de la situación sanitaria, pero funcionaba como un reloj. Todo el mundo colaboraba al 100%. Luego el día a día, bueno, pues surgen dificultades, surgen, bueno, perspectivas diferentes, pero al final, en el fondo, con las diferentes interpretaciones, personalidades, pero todo el mundo quiere una cosa común, que es el bien del paciente. Eso es algo, entonces hay que buscar esos, esos objetos comunes, trabajarlos, y luego, bueno, pues yo creo que el hospital que tiene esa innovación, esa investigación, pues hay que buscar la docencia, que yo creo que son también estímulos que, bueno, cuando ya la rutina del día a día, pues al profesional le puede, se habla mucho del burnout, de los profesionales, pues, pero hay que buscar otras, otros aspectos que hay que valorar también. Pues un profesional que tiene que participar en los congresos, tiene que participar en la investigación, en la docencia, en los ensayos clínicos, porque eso también compensa un poco pues otras áreas que son un poco más áridas y que, bueno, pues que hay que estimular.
Claro, y eso emocionalmente, ¿cómo se lleva? Es decir, ¿usted sigue siendo director médico del Hospital La Paz cuando está en casa?
Pues sí, pues sí, pero al final, bueno, es las cosas no se acaban en una hora determinada, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que pensar, hay que llevarte las cosas a casa, también, bueno, hay que buscar algún espacio también para liberar un poco la cabeza, ¿no? Pero sí, efectivamente, pero bueno, que en el fondo yo le digo, hay muchas profesiones que son así, es verdad que dedicamos muchísimo tiempo, yo, bueno, pues vivo en el hospital, por decirlo así, pero bueno, es mi casa y bueno, en el fondo, uno cree que está haciendo una labor que es beneficiosa y, bueno, pues con luces y sombras, como todos tendremos, pero bueno, también creo que es un tiempo de dedicación. Yo tengo una actividad también clínica que ahora es menor y, bueno, pues algún día volveré otra vez a más actividad clínica. Yo creo que son fases en la vida y bueno, pues si estás convencido del proyecto, pues yo creo que es una cosa buena.
Y, doctor, en un hospital como La Paz, ¿qué es aquello que a un director médico como es usted a día de hoy le puede dar mayor satisfacción? ¿Cuál es ese momento que dice, merece la pena el trabajo que estoy haciendo, merece la pena que esté en este hospital, qué sé yo, que uno se va, en fin, que engorda 2 kilos cuando llega a casa?
Pues cuando se consigue realizar un proyecto que había mucha gente implicada, donde no se veía fácilmente cómo conducirlo, surge y ves que tanto los pacientes como los profesionales están contentos y satisfechos. Eso es cuando consigues que cosas que parecían imposibles juntar, coordinar y ordenar, hace que se hagan, que surja adelante, y ves que eso redunda en satisfacción del profesional y de los pacientes. Al final, esos procesos que a veces parecen imposibles, que nos pongamos todos de acuerdo, creo que eso es la mayor satisfacción.
¿Y el momento más duro? Esos momentos que dice, si pudiera no tener que hacer esto, sería más feliz.
Bueno, nosotros tenemos que decir no a personas, por ejemplo, cuando hay tribunales de plazas, pues plazas de competición, de jefe de servicio, jefe de sección, y claro, pues se presentan diferentes personas y solo una es la que lo obtiene, ¿no? Claro. Para mí, cuando tengo que decir que yo llamo personalmente para dar la comunicación de lo que ha salido en el tribunal y tengo que decir no, a veces es la gente que conoces de otro ámbito, para mí eso es difícil, pero bueno, ya digo que y luego, bueno, a otro nivel ya más asistencial, bueno, pues cuando ves que ha habido pacientes pues que no se ha conseguido el casos concretos, que no se ha conseguido el resultado en salud o de acompañamiento que tú quisieras.
Bueno, es parte del precio, ¿no?, que uno tiene que pagar por ocupar el cargo que supone y las responsabilidades que son inherentes al cargo. Bueno, nosotros no tenemos tiempo más hoy, pero queremos emplazarle mañana domingo seguir hablando de las muchas excelencias que tiene La Paz y cómo es el día a día de un director médico en un hospital referente en España y fuera de ella. ¿Le parece que quedamos para mañana?
Perfecto, encantado.
Pues ahí nos veremos. Entre tanto, seguimos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud.
presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¡Bienvenidos a Hollywood! Todo el que viene aquí tiene un sueño. ¿Cuál es el suyo? ¿Y el suyo?
¿Y el suyo, querida?
¡Porque esto es Hollywood!
Pretty Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La Pretty Locura ha llegado. Entradas ya a la venta en grupoesmedia.com.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de asuntos que guardan íntima relación, como no, con la salud, pero también con la calidad de vida. El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España acaba de presentar, con motivo del Día Mundial del Farmacéutico, el barómetro social de la profesión farmacéutica. Dado que ya han transcurrido 8 años desde que Naciones Unidas diese luz verde a la Agenda 2030, es un buen momento para comprobar qué acciones se han llevado a cabo desde la farmacia española. Este barómetro, de hecho, recoge todas las acciones para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, entre los que se halla fortalecer el sistema sanitario. Y es un honor recibir aquí a Cristina Tiemblo, que es tesorera del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno,
encantada de estar aquí con vosotros.
Nosotros encantados de recibirla. Enhorabuena por el cargo en el que se estrena dentro del Consejo, ¿verdad?
Muchas gracias, sí.
Bueno, pues vamos a entrar en materia, porque es importante saber la importancia que tiene este barómetro. ¿Por qué se han decidido a llevar a cabo este barómetro ahora?
Bueno, pues en realidad es que nos encontramos en un momento de inflexión. Es el Ecuador de la aprobación por parte de las Naciones Unidas de la Agenda 2030, que está conformada, como bien sabéis, por 17 objetivos y 169 metas, y bueno, pues constituye una oportunidad única para transformar la cultura organizacional y social y generar un impacto positivo en la calidad de vida de las personas y del planeta, claro. Uh-huh. Y aunque hemos avanzado considerablemente en estos 8 años, pues hombre, queda todavía mucho camino por recorrer, y especialmente si lo que deseamos es cumplir con estos objetivos a tiempo. Entonces, bueno, pues consideramos que es un desafío que requiere de la implicación de todos los agentes, pues las administraciones, actores públicos y privados, instituciones de sociedad civil y entre ellos, pues por supuesto, los farmacéuticos.
Claro, y justamente por eso, ¿cuál es el papel de la farmacia y la organización farmacéutica colegial en la consecución de esos objetivos para el desarrollo sostenible de la Agenda 2030?
Bueno, pues mira, en este contexto la farmacia y la organización farmacéutica colegial realmente juegan un rol que es esencial en la promoción y en la implementación de la agenda, porque en realidad es que son pilares esenciales en la salud y en el bienestar social. Uh-huh. Y además consideramos que la incorporación de estos objetivos a la cultura de los colegios de farmacéuticos, pues implica una profunda reflexión sobre cómo los servicios que nosotros damos y las acciones e iniciativas pues pueden contribuir a una sociedad más sostenible. Desde la promoción de acceso equitativo a medicamentos esenciales hasta la implementación de prácticas sostenibles en la cadena de suministro. Realmente es que la farmacia tiene el potencial de marcar una diferencia significativa en la consecución de múltiples ODS. Así que, bueno, pues la organización farmacéutica colegial consideramos que tenemos la responsabilidad de liderar el camino hacia una práctica farmacéutica sostenible y poder inspirar a los profesionales farmacéuticos a convertirse en agentes de cambio en sus comunidades. Claro, este es nuestro desafío.
Claro, claro. Y justamente por eso, claro, la profesión además ha sido muy activa siempre en lo social. ¿Qué antecedentes en ese ámbito destacaría usted?
Bueno, pues mira, nosotros iniciamos nuestro compromiso a este respecto con la publicación de la Agenda Social y Sanitaria de la Farmacia ya en 2019, seguido por el lanzamiento de la Estrategia Social de la Profesión Farmacéutica en el 2021. Y esta última, la Estrategia Social, tiene como objetivo canalizar el trabajo de los profesionales farmacéuticos siempre en favor de la sociedad en los próximos años. Entonces, lo que pretendemos es contribuir a acelerar las transformaciones que están previstas en la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 del Gobierno de España y situar la sostenibilidad y los derechos de las personas en el centro de la acción. Además, es el marco en el que se sitúa este barómetro, que es un instrumento que está especialmente diseñado para poder evaluar la integración de los ODS en nuestra cultura y en nuestra práctica diaria. Y es que, claro, eso es lo que nos permite fijar el punto de partida y la meta concreta a la que queremos llegar.
Claro, y en esa línea, ¿qué destacaría de los resultados de este primer barómetro social de la profesión farmacéutica?
Pues mira, en esta primera edición, correspondiente a 2022, los colegios han reportado un total de 572 acciones que están alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La mayor parte de ellas han incidido más en la dimensión social de la sostenibilidad y con ello han contribuido especialmente al ODS 3, Salud y Bienestar, al ODS 4, que es Educación de Calidad, al 10, que es la reducción de las desigualdades, y al 17, que es el de las alianzas para lograr objetivos. Realmente, para poder categorizar la información, el estudio lo que ha hecho es dividir las iniciativas en cuatro bloques de actuación, que son el buen uso de los medicamentos, la salud pública, la acción social y el medio ambiente. Y luego, bueno, pues en cada uno de los bloques, en el bloque del buen uso de los medicamentos, pues los programas, por ejemplo, más destacados son los de aumento de la adherencia terapéutica a través de los sistemas personalizados de dosificación, seguimiento farmacoterapéutico, farmacovigilancia, dispensación colaborativa entre farmacia hospitalaria y comunitaria, aulas de medicamentos, bueno, muchas cosas. En prevención y salud, pues es relevante los programas de cribados en diferentes tipos de cánceres, campañas de prevención, vacunación, educación. Bueno, en realidad es que son infinidad de programas de mantenimiento, por ejemplo, mantenimiento con metadona, intercambio de jeringuillas. En lo que se refiere a medio ambiente, pues es relevante la colaboración de las farmacias con Sigre para la recogida del reciclaje de envases vacíos o con restos de medicación, algo en lo que la población ya está muy, muy, muy mentalizada, que esto es una práctica ya sostenible tanto en las farmacias como en las sedes colegiales. Y, por ejemplo, en el bloque de acción social, pues las iniciativas más reiteradas son colaboraciones con diferentes organizaciones del tercer sector, cooperación al desarrollo, iniciativas solidarias y, bueno, recaudación de fondos. Así que, bueno, son muchas las acciones que están relacionadas con esto.
Claro, la verdad es que cada vez se ponen el listón más difícil ustedes mismos, ¿verdad? Porque a partir de ahora, ¿qué más puede hacer la farmacia para cumplir con esos objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030?
Pues es verdad que cada vez nos ponemos el listón más alto, eso es cierto. Pero es cierto también que consideramos que es una parte de nuestra esencia como farmacéuticos que tenemos que incorporarla a nuestra forma de trabajar. Y a partir de ahora, pues bueno, la idea es desarrollar este barómetro, pues de ahora con carácter anual y coincidir su publicación con la Semana del Farmacéutico, que es el día 25 de septiembre, como todos sabéis. Uh-huh. Hacer una radiografía del grado de integración y de compromiso de la Organización Farmacéutica Colegial hacia la Agenda 2030 y que establezca, pues bueno, una comparativa y nos permita ver progresos, celebrar los logros e identificar diferentes oportunidades de mejora que podamos tener. Y también que nos sirva de herramienta para que los colegios creen sus propias iniciativas, planes y políticas bajo este marco de la estrategia social con la que seguiremos construyendo esa cara B de la farmacia, algo que algunos colegios, ya os he dicho, que ya han llevado a cabo o desde luego lo están iniciando y se están mentalizando para ello.
Claro, y eso es importante también, que los pacientes se beneficien de esa labor social que lleva a cabo la farmacia española en su día a día.
Eso es. El objetivo para nosotros, para el colectivo farmacéutico, no, nuestro objetivo final es el bienestar del paciente. Pensad que nosotros, por nuestras características, bueno, ya eso lo repetimos muchísimas veces, somos la primera línea, estamos en la calle, somos establecimientos sanitarios al acceso de los pacientes y nuestro objetivo final siempre es mejorar para que ellos mejoren. Así que bueno, eso es importante, pero yo creo que la conciencia social eso lo tiene ya muy interiorizado también.
Eso es verdad, y seguro que vamos a tener oportunidad de seguir profundizando en toda esa labor social y también, en fin, educativa que se lleva a cabo desde los despachos de farmacia, en la farmacia comunitaria y no solo en esa. Muchísimas gracias, como siempre, por atender nuestra llamada y por pues llevar estos mensajes a los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid. Enhorabuena.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de transmitir este mensaje y que se sepa que la farmacia tiene ese objetivo.
Pues que sea así. Buen día. Gracias.
Gracias. Adiós.
Contigo porque me salvas.
Así llegamos al final de esta edición de Fórmula Salud, que como siempre es posible porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, comandado por Nacho Cerezo, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización Elena Viejo y nuestro director Luis Inde, y al micrófono quien les habla, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Como siempre os decimos, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices.
Y en tu pecho descansa una historia que solo sé yo, una libertad con remiendos, el sudor de este techo, una vida que no fue de cuento, qué bonito tenernos, ya lo ves, no te suelto, ya lo ves, no te suelto, qué bonito tenernos. Mañana lo vemos, un lo siento a tiempo, las cosas se hablan que así no me quiero acostar. Y no nos cambio por nada, no nos cambio por nada, que nos sobra verdad. Mientras cura el amor, mientras cura el amor, mientras que nos cuidemos, llevo lo que no pudo ser, lo que ganamos también. Como historia de vida, mientras cura el amor, mientras dure y no sepamos perdonar, solo.
volviera a nacer, tú serías. Contigo fui por la trama, contigo al borde y al relevo, y en cada arruga, cada marca, resbalé hasta tus huesos y me pude ver yo. Por si de nuevo una llamada rompe los esquemas y nos gira las mareas y el timón, en este pecho descansa una historia que solo sé yo. Una libertad con remiendo, el sudor de este techo, una vida que no fue de cuento. Qué bonito tenerlo, ya lo ves, no te suelto. Ya lo ves, no te suelto. Qué bonito tenernos. Mañana lo vemos, lo siento a tiempo. Las cosas se hablan que así no me quiero acostar. Y no nos cambio por nada, no nos cambio por nada, que nos sobra verdad. Llevo lo que no pudo ser, lo que ganamos también como historia de vida. Mientras cura el amor, mientras dure y no sepamos perdonar, somos como el tiempo a la miel. Si volviera a nacer, tú serías. Lo que ganamos también como historia de vida. Mientras cura el amor, mientras dure y no sepamos perdonar, somos como el tiempo a la miel, si volviera a nacer.